Eco Away. Economía para llevar. Tus podcasts de economía que te llevarán muy, muy lejos. Colegio San Juan Bosco.
Bueno, buenos días. Somos un grupo de alumnos de primer bachillerato de economía y hoy vamos a hablar de algo que se oye mucho últimamente: la reducción de la jornada laboral. Para situarnos, hablamos de bajar las horas semanales de trabajo. Por ejemplo, pasar de 40 a 35 o a 32 horas, y en muchos modelos intentando mantener al menos parcialmente la retribución. ¿Por qué surge esto ahora? Hay factores tecnológicos, cambios culturales y una preocupación real por la salud mental y la conciliación.
Exacto, y yo añadiría que no es solo un tema de descanso, tiene efectos en productividad, movilidad, consumo y hasta el medio ambiente. Menos horas de oficina puede significar menos desplazamientos, menos emisiones y en ciertos sectores mejor rendimiento por ahora. Pero ojo, también depende mucho de cómo se organice el trabajo.
Quiero meter un ejemplo práctico. En países donde empresas han probado la semana de 4 días, algunos trabajadores dicen que rinden igual o más porque descansan mejor. Pero en sectores con horarios continuos, sanidad, seguridad, hostelería, no es tan sencillo. Allí no pueden cerrar 3 días y ya está. Hace falta redistribuir turnos o contratar más gente. Eso implica costes y logística.
Sí, y ese es el nudo. ¿Quién asume los costes? Las grandes empresas quizá lo pueden amortizar, reestructurando tareas o invirtiendo en tecnología, pero muchas pymes no. Si una tienda tiene que pagar los mismos sueldos por menos horas o contratar más personal, sus márgenes se estrechan. Y si suben los precios para compensar, pierde el cliente. No es un problema homogéneo.
Bien, estoy de acuerdo. Pero también hay soluciones intermedias. Jornadas flexibles, teletrabajo o semanas comprimidas. No siempre tiene que ser menos horas y punto. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen reducir el número de días, pero aumentar las horas por día. Por ejemplo, 4 días de 9 horas. O permiten horas flexibles para evitar picos de trabajo. Eso puede mantener la productividad y dar más días libres.
Hablemos de evidencia. Hay estudios que muestran subidas de productividad por hora cuando los empleados están menos agotados. También bajan bajas por estrés y ansiedad, pero no todos son experimentos, han sido un éxito rotundo. En algunos casos la carga de trabajo se mantiene y la gente acaba agobiada. Entonces la variable crítica es la organización. Si reduces horas pero no cambias objetivos o procesos, no sirve.
Un elemento interesante es el empleo. En teoría, reducir horas podría repartir el trabajo entre más personas y reducir el desempleo. En la práctica, depende de si las empresas prefieren contratar o automatizar. Con la automatización, muchas tareas se digitalizan y quizás no se necesitan nuevos puestos. Por eso, la reducción de jornada puede combinarse con políticas activas de empleo para que se creen puestos de trabajo reales.
También hay un componente social y de género. La reducción de jornada puede ayudar más a quienes hacen trabajo de cuidado, muy ligado a mujeres en muchos países, y mejorar la corresponsabilidad. Si hay menos horas oficiales, algunos padres se implican más en cuidado familiar, pero otra vez, si los sueldos no se mantienen o si las mujeres reducen horas y pierden promoción, se reproduce desigualdad. Hay que diseñarlo con perspectiva de género.
Bueno, voy a proponer un mini plan que podríamos recomendar. Para empezar, primero, pilotos en sectores concretos. Para continuar, incentivos temporales para pymes que se adapten. Y para terminar, formación para reorganizar procesos y evaluación continua con indicadores de productividad, salud y empleo. ¿Qué opináis sobre esto?
Me gusta, y añadiría que es clave medir el impacto real. Horas trabajadas, cambios en absentismo, satisfacción, coste unitario por producto y efectos en precio. Sin datos, todo es suposición.
También incluiría la voz de los trabajadores en el diseño. Muchas iniciativas fallan porque no se consulta a quien hace el trabajo. Horarios rígidos impuestos desde arriba suelen chocar con la realidad operativa. Participación, flexibilidad y ajustes locales.
Y por último, ojo con la presión invisible. Reducir horas no debe significar que todo se concentre y la gente tenga que hacer lo mismo en menos tiempo. Eso solo aumenta estrés. Los objetivos y tareas deben ser revisados para que la reducción sea real y útil.
Para terminar ya este podcast, en resumen, la reducción de la jornada puede traer beneficios en bienestar, potencialmente en productividad y en conciliar, pero requiere diseño, pruebas y apoyo a las empresas para que no tengan efectos negativos. No es una bala de plata, pero es una herramienta interesante si se usa bien.
Probemos por sectores, midamos y ajustemos.
Involucrad a quien hacéis el trabajo y no apliquéis soluciones idénticas a todos.
Y cuidad la igualdad, que la medida no penalice a quienes ya están en peores condiciones.